Los invito a que miren en su página 5, sección B, no existe otro libro como la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre sí misma? Y les queda una tareita, hermanos. ¿Cómo explican los escritores lo que estaban haciendo con la O? También les queda ahí de tareita para ir avanzando. ¿Cómo percibía Jesús las Sagradas Escrituras? Hay otras citas bíblicas que sería bueno mirarlas con tiempito. En cierta manera, la Biblia es un libro como cualquier otro libro, porque es que es un libro, ¿sí? Y tiene palabras que usted las puede encontrar en un diccionario, y tiene gramática, tiene reglas, tiene verbos, tiene figuras literarias, tiene un estilo, si es prosa, si es una poesía, si es un lenguaje legal, eso, así hay de todo acá. En ese sentido, la Biblia es como todo otro libro, hay que saberlo entender. Pero el otro lado es que la Biblia es como ningún otro libro. ¿En qué sentido? En que es una inspiración de Dios. La Biblia es un libro divino y por lo tanto no tiene errores. Dios no se equivoca. Uno a veces encuentra versículos difíciles de cuadrar uno con el otro y uno dice, hombre, ¿cómo hago para cuadrar este con este? Pero como Dios no se equivoca, el problema es en saber cómo entenderlo, ¿sí? O si de pronto una traducción, ha sido no muy precisa, ahí puede radicar, hay que estudiarlo, pero Dios no comete errores. Porque es un libro, la Biblia es un libro divino, tiene autoridad. Y hermano, cuando usted empieza a entender lo que está diciendo la palabra, reconozca que está escuchando voz de Dios. ¿Sí? No es la opinión del apóstol Pablo que le tenía bronca a las mujeres. ¿Sí? No es la opinión de Moisés o de Nehemías que estaba deprimido en un pozo, Jeremías. No, es palabra. Cuando usted está entendiendo el mensaje, eso es palabra de Dios y tiene autoridad. La Biblia, por ser un libro divino, también tiene una unidad total. En otras palabras, la palabra de Dios no es este pedacito, no es únicamente el Nuevo Testamento. La palabra de Dios es todo. Entonces, con temitas, o todo tema, pero especialmente los temitas un poco espinositos, no se valga de un solo versículo. No, yo entiendo este versículo, así tiene que ser. Busque todos los versículos, como hablamos ahorita. Si usted quiere entender una perspectiva bíblica del tema del divorcio, que es un tema espinosito, ¿sí? Busque todas las referencias sobre el matrimonio y sobre el divorcio. Esa es la única forma de uno empezar a entender qué, porque es que es una sola unidad. Usted quiere saber sobre el bautismo del Espíritu Santo, busque todas las referencias, no una sola, busque las 7 completas y analícelas todas. Una unidad. Y la Biblia, por ser un libro divino, también tiene misterio. Misterio. En otras palabras, hay cosas que no son como 100% razonables o que caben con la lógica. Hay algo misterioso ahí. Ciertas profecías. Hay ciertas profecías como tan claras en el Antiguo Testamento que algunos no cristianos piensan, no, ese lo escribieron fue después de que ocurrió el evento y lo metieron ahí, porque es como que cabe tan bien. Digo, no, pues Dios es Dios, es un libro divino, tiene misterio. De las profecías, a mí me da la impresión, y estoy muy dispuesto a ser corregido, si hermanos tienen otra luz en esto, muy dispuesto a dialogar, pero me da la impresión de que a veces ciertos autores, a veces decían cosas y ellos mismos, o eran inspirados por Dios para decir cosas, y ellos no entendían 100% lo que estaban diciendo, ¿sí? O de pronto ellos pensaban que sí estaban entendiendo, y Dios, el Espíritu Santo, les dirigía sus palabras. Porque Dios dice, no, usted le está hablando allí a tal pueblo, pero no, diga esas palabras porque eso me va a servir para otro mensaje más allá. ¿Sí? Entonces, a veces, un ejemplito, por ejemplo, que a mí me parece pues claro, miremoslo allí en Juan capítulo 11. Cómo la dirección del Espíritu Santo hace que hace las palabras que alguien tiene un sentido, el Espíritu Santo lo hace hablar, pero con otro sentido. Juan 11. pronto alguien quiera leer Juan 11 del 49 al 51. 49. Aquí están Caifás, sumo sacerdote, los están dialogando. ¿Qué hacer con el Señor Jesucristo? Porque le está sacando la gente del templo, le está generando instabilidad religiosa en Jerusalén. Y entonces, si dejamos a Cristo solo, de pronto nos va a dañar el parche acá. Necesitamos, ¿qué hacemos con Jesucristo que nos está dañando la situación religiosa aquí? Entonces ahí está el debate. Leamos, si alguien me quiere leer, por favor, el 49, 50 y 51. Ni pensáis. Aquí hay un hombre que está diciendo, Caifás, está diciendo que es que conviene que un hombre muera en vez de la nación. Si yo le entiendo lo que este, que es un señor un poco político, está diciendo, religioso y político, está diciendo, es mejor matar a Jesús y no perder al pueblo. Sí, sí, sí me hago entender. Es como si pronto hay un político acá que está cogiendo mucha cancha. Y el alcalde dice, es mejor matarlo a él y no perder los votos. ¿Sí? Entonces lo mandan a asesinar para que es mejor perder uno y no perder el... ¿Sí? Entonces yo creo que este Caifás dijo esas palabras de Jesús en ese sentido. Es mejor que uno muera y no perder el pueblo. Pero el Espíritu Santo estaba orando en Caifás en ese momento. Y lo hizo decir esas palabras de una manera profética. Que lo aclara el versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo. Él pensó que lo estaba diciendo por sí mismo, pero el Espíritu Santo lo estaba usando. En ese no estaba 51, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Bueno, vamos entonces ahorita a adelantar. No, y si le parece un poco extraño eso, con gusto charlamos después. Pero sí me parece interesante, o sea, hay bastante misterio en la palabra de Dios. No todo cabe en reglitas de lógica. Es un libro divino. Vamos entonces a la página 7, donde dice algunas reglas hermenéuticas. Primera regla hermenéutica es tenga en cuenta el contexto. ¿Qué es el contexto? Si usted tiene un versículo, una expresión, el contexto es el pedacito que va antes y el pedazo que va después. El versículo no está flotando así solo en el aire, está pegado de algo. Entonces, para entender bien el versículo, hay que leerlo de arriba y leerlo de abajo. Por ejemplo, cuando leímos ahorita lo de los tatuajes, es muy bueno leerlo de antes y lo de después para que usted coge todo el capítulo, a ver cómo, no solamente entender ese versículo. Que ese fuera solamente el versículo para ir flotando solo, pues hombre, sería muy fácil interpretarlo así y usarlo pues para darle garrote a los tatuajistas, ¿sí? Pero viendo que está en un capítulo, hay que mirar un poco más a ver si se puede usar así o cómo entendemos el capítulo completo. Hace mes y medio nos encontramos con hermano Elías en el Congo, y entonces uno se siente muy gringo allá porque todos hablan francés y hablan, ellos tienen como el corario y el himnario. Entonces el himnario es en francés y el corario es en lingala, el idioma de ellos. Y uno sí nota como cuando empiezan a cantar en lingala, todos empiezan con la mano en la mesa y cantan como con cierto entusiasmo, y cuando es en francés ya le quitan la manito, ya un poco más ortodoxo. Yo de lingala sé poco, pero así como tratando ahí de entender un poquito este idioma tan... Ellos tienen una palabra que quiere decir mañana y la misma palabra quiere decir ayer. Sí. Y yo, uy, ¿cómo? Sí, es la misma palabrita para mañana y ayer. Y entonces yo dije, no, pues con razón África no progresa, ¿cierto? Si mañana siempre igual a ayer, eso tiene que... Entonces le pregunto, ¿y entonces usted cómo sabe cómo, cuándo es mañana y cuándo es ayer? Digo, no, sencillo, es por el contexto. Le traigo eso mañana, pues tiene que ser mañana. Se lo traje, vamos a decir, la palabra es X. Se lo traigo X. Se lo traje X. Entonces, ahí por el contexto uno sabe si es ayer o si es mañana. Y ellos manejan eso muy bien, como que no se equivocan. Pero sí nos muestra la importancia de usar el contexto. En sus notas ahí, donde dice ejemplo número 2, hay una palabrita que aparece varias veces en el Nuevo Testamento griega que se llama cosmos. Cosmos. ¿Han escuchado la palabra cosmos? Mire allí, en Juan, hay un arrocito ahí en Juan, noto ahí. En Juan 3:16, la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al cosmos que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué es el cosmos ahí? No, pero el planeta, es que ama los árboles, o ¿qué quiere decir la palabra cosmos ahí? ¿Qué es lo que Dios tanto ama? Eso. Entonces, en este versículo, la palabra cosmos quiere decir la humanidad de las personas. Próximo versículo, en primera de Juan 2:15-16, dice: no améis al cosmos, ni las cosas que están en el cosmos. Si alguno ama al cosmos, el amor del Padre no está ahí, no está en él. ¿Será que nosotros no podemos amar la humanidad? No ame la humanidad. El que ama la humanidad, el amor del Padre no está en él. Solamente Dios puede amar la humanidad, usted no lo puede amar. ¿O qué? ¿Qué quiere decir el cosmos en el segundo versículo? A ver, el sistema de cosas, alguna otra definición un poco más elaborada. No améis al cosmos, las cosas materiales, la forma de pensar del hombre sin Dios. No améis la forma de pensar de los inconversos. Porque uno puede amar un perrito, uno puede armar un árbol, o es que es el que ama al perro, el que ama al árbol no tiene el amor del Padre. No, tiene que ver más con el... ¿Sí, Ale? Sí, pero entonces notemos que la palabra cosmos va cambiando en significado, depende en qué versículo usted lo encuentra. Y así como el africano, para saber si eso era ayer o era mañana, tenía que mirar el contexto, así nosotros, si queremos saber qué quiere decir la palabra cosmos, necesitamos mirar el versículo completo. Entonces, cuando Dios dice, si Dios dice, yo porque de tal manera amó Dios al cosmos, sabemos que Él ama a la gente. Cuando dice, no améis al cosmos, ni las cosas del cosmos, es que no quiere que amemos el sistema mundano de pensar, la forma materialista, la forma sin Dios. Primera de Pedro 3:3. Le dice a las mujeres: vuestro atavío, perdón. Ay, mis disculpas, hermano Carlos. Primera de Pedro 3:3. Vuestro atavío no sea el cosmos externo de peinados ostentosos, de adornos. ¿Qué es el cosmos ahí? Es una mujer toda grande que parece al mundo. Y nota que la palabra cosméticos viene, como tiene esa relación con cosmos. No es para reírse, es verdad. Cosmos tiene que ver con la apariencia exterior de las cosas, ¿sí? Los cosméticos no purgan a nadie, es para la cosa exterior, ¿cierto? El hermano Juan se comió algo, pero sí, tiene que ver con la cosa exterior. 1 Timoteo 3:6-7. Porque nada hemos traído a este cosmos y sin duda nada podremos sacar. ¿Qué es el cosmos ahí? El mundo, ¿cierto? Nada traímos a este planeta hasta y nada nos llevamos. Entonces, sencillamente, cuando alguien coge una palabra y dice, no, es que la palabra cosmos quiere decir esto, y lo vamos a forzar en cada versículo, hay que tener cuidado. Hay que mirar el contexto del versículo. Ve, mirar el contexto un poco más amplio. ¿Usted conoce el versículo en Juan 6:6, cuando Jesucristo dice, cuando tú vayas a orar? ¿Qué dice Jesucristo cuando vamos a orar? Ve a tu aposento. Mateo 6:6, ¿cierto? Entra en tu aposento, ¿qué más? Cierra la puerta. ¿Para qué? Para que nadie lo vea, ¿cierto? Y nosotros, ¿por qué oramos en la iglesia? Y nos están viendo. Desobediente, ¿sí o no, hermanos? Sí, más de uno le da por orar y gente escucha. Hasta algunos por ahí hasta dicen amén. Entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces se ponen de acuerdo y se van para su habitación y cierran las puertas. Si es lo fácil, si alguien solamente cogió Mateo 6 y pensó que eso era todo lo que hay para la oración, y dice, no, hermano, vamos a orar cada cual. Y esos hermanitos que tienen cortinas en vez de puertas están de malas. ¿Cómo una cortina no le sirve, hermano? Póngale puertas a su habitación para que ore como debe orar. Sí, porque es que no dice cortina, dice puerta. Y ciérrela, hermano, con bisagras y todo eso. Bueno, uno, porque es un versículo sencillo, nos parece fácil decir, no, hay que entenderlo porque conocemos los otros versículos. Pero uno a veces llega a versículos un poco difíciles y coge a alguien de ese versículo así, con ese solo versículo, y quiere montar toda una doctrina. Entonces vemos que necesitamos es comparar, y nos damos cuenta que Jesucristo oró con los 5000 presentes, que Pablo también se arrodilló allá en la playa y oró con ellos presentes, la reunión de oración, habían hecho uno con María, estaban en grupos, o sea, es bien, pero el mensaje sí, que cuando estemos a solas con él, estamos orando es para el Señor. ¿Sí? Algunos hermanitos que utilizan la oración para chuzar a sus hermanos, tenga cuidado. Señor, ayúdanos a no llegar tarde a las reuniones. Dale, chuce el hermanito que llegó tarde. ¿Sí? La reunión de las oraciones, y es muy fácil usar las oraciones para mandar mensajes subliminales por la congregación. ¿Sí? Pero no debe ser, eso rebaja. ¿Sí? Aún hasta a veces la tentación es usar la oración como un resumen para su predicación. Señor, ayúdenme a recordar A, B, C, C, D, en el nombre de Dios. Sí, como haciendo el resumen de su prédica en la oración. No, haga su resumen y luego entre a la presencia del Señor en oración. Eso de estar a solas con Él es muy importante, buscar eso. El contexto un poco más amplio. Donde sea posible, busque pasajes paralelos. Hay ciertas partes en la Biblia que aparecen dos o tres veces la misma historia, la misma parábola. Entonces, si usted está estudiando la parábola, búsquela en los dos o tres evangelios donde aparece. Eso le ayuda como a complementar bien, a entenderla bien. ¿Qué decía el mensaje sobre la cruz de Jesucristo? ¿Qué decía ahí? Es que el INRI, ¿qué decía eso ahí en esa plaqueta ahí encima de la cruz? Sí, cada evangelio dice algo diferente. ¿No se ha notado? Ahí en sus hojas está. Y entonces, hombre, pues aquí el curioso este cogió pues con las cuatro y hombre, ahí está, se pueden, son expresiones de la conversión de Pablo. Notamos la expresión de la conversión de Pablo como tres veces en el libro de los Hechos. Si usted está haciendo un estudio de la conversión de Pablo, lea las tres y entonces eso lo ayuda a complementar. Donde haya pues el... Y especialmente, hermanos, cuando hay temas espinositos difíciles, el contexto es de la Biblia completa. ¿Sí? Y hermanos, sí hay temitas difíciles. No todo es sencillo. El ejemplo que mencioné ahorita, el tema del divorcio, así, o el tema del matrimonio, algunas cositas que son como difíciles, hombre, tengamos la paciencia de mirar todas las escrituras para buscar asentar dónde debemos ser una posición. ¿Qué quiere el Señor decirnos? Regla número dos. Entonces, la primera reglita hermenéutica es: tenga bien en cuenta el contexto. Segundo, comience con los versículos más claros. Vea, cuando usted está estudiando algún tema, usted saca una concordancia y usted encuentra pronto 10 versículos sobre el tema, busque los versículos más claros primero, los que son fáciles de entender, que eso da claridad. Y a la luz de los versículos claros, ruegue a Dios que le dé iluminación sobre el versículo más difícil. ¿Sí? Si usted coge el tema, no, yo estoy estudiando el tema del bautismo, y usted empieza con 1 Corintios 15:28, de aquellos que se bautizan por los muertos. Entonces, bueno, entonces hay que bautizarse por los muertos. Basado en eso, empiezo a como montar como una teología del bautismo. Pero le cuento que el versículo de bautismo por los muertos es extraño. ¿Y qué quiere decir? Entonces, primero estudio los versículos bien claros acerca del bautismo. También de pronto versículos bien claros acerca de la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? Hebreos 9:27, está destinado al hombre que muere una sola vez y después el juicio. Bueno, después de, ¿será que quiere decir que entonces, como dicen los mormones, de que entonces, hermanos Robinson, su tatarabuelo sí se hizo bautizar? Venga, yo lo bautizo en el nombre de su tatarabuelo para que quede bautizado. Sí, entonces, ¿cómo los versículos más claros? Siempre, entonces, y eso nos ayuda, nos dan luz para entender los versículos más difíciles. Regla número 3. Inclínese por explicaciones más sencillas. Por ahí quedó el lapicerito. Muchas gracias, hermano Gregorio. Me acuerdo cuando estábamos en esos días que estudiamos matemáticas y estadísticas, uno le daba una gráfica así, o le daba una con ciertos punticos. Si no entiende la ilustración, tranquilo, relájese. Yo creo que algunos de ustedes irán a entender, para ustedes les va a servir. Entonces uno tiene que buscarle una curva, una gráfica que le quepa a esos cuatro puntos, o sea, algo, una expresión matemática que explique la presencia de esos puntos. ¿Sí? Bueno, aquí está la Y y aquí está la E. Entonces uno busca una curva que le quepa a eso. Y cuando usted lo mira, pues se da cuenta con cuatro puntos, hay muchas curvas y muchas cosas que le caben a eso. ¿Sí? Le voy a mostrar una, por ejemplo. Ya, usted puede que no, yo creo que la curva que expresa eso es esta curva. ¿Sí? Entonces, esa curva explica eso, esos cuatro puntos. ¿Sí? Dice otro, no, yo tengo otra aquí, la curva mía se parece a ese himno que estuvimos cantando. Sí, entonces ya le cogí, pues así. Y verdad, vea, esa curva toda pues extraña, le cabe, explica la presencia de los cuatro puntos. Otra curvita, póngala aquí en verde, podría ser esta. ¿Sí? Una curva como bonita, sencilla, que explica los cuatro puntos. De esas tres, de esos tres modelos, ¿Por cuál se inclina uno? ¿Para qué complicarnos la vida? La verde está como bien. Cuando usted encuentra un versículo como difícil y en el estudio bíblico sale un hermano con una explicación así, sí, como eso le mete Apocalipsis, le mete Génesis, le mete pues ángeles, le mete los demonios, le mete todo y así explicó el versículo. Usted le dice, no, interesante, hermano. Y luego sale otro hermano pues con otra. Y si alguien tiene una explicación como sencilla que cuadra con el resto de la Biblia, hermano, váyase por lo más sencillo. ¿Sí? El hecho de que usted tenga una curva con tantas cosas, eso no quiere decir que el hombre sea más espiritual. Quiere decir que el hermano tiene muy buena imaginación. ¿Sí? Que el hermano, Dios lo ha dotado con mucha creatividad. ¿Sí? Y eso pues está bien para él, pero como explicación para el versículo, tírele a la explicación la más sencilla que explique los puntos. Sí, porque pronto alguien dice, no, yo creo que es, que algunos dicen, no, es esta silla. Entonces explica tres puntos y no explica la cuarta. Y de pronto hasta más bonito, casi una recta. Dice, no, me gusta la rectica, hermano, pero es que entonces me queda un versículo sin explicación. O sea, necesito también, o sea, la explicación tiene que explicar bien los cuatro versículos. ¿Sí no entendemos? Bueno, si le pareció raro el dibujo, olvídese el dibujo, busque la explicación más sencilla. Regla número 4. Interprete. Ya me tiene estresado el hermano Carlos. Por lo menos no es intérprete. Interprete el texto dentro de su dispensación. Ay, ay, ay. ¿Qué es una dispensación? Un periodo de tiempo. Un sistema, una forma administrativa. ¿Alguna otra idea? Imagínese usted un señor que tiene una finca y lo pone a usted a administrar la finca. El hermano Diego, pongámoslo pues ya con tatuaje y todo, lo ponen, le perdonan el tatuaje y lo ponen a administrar la finca. Los tatuajes no son hereditarios. El bebé no la tiene, ¿cierto? Bueno, entonces llega el patrón y dice: ah, Diego, vea, siémbremele caña a esta finca. Sí, voy a poner un trapiche y voy a hacer panela, que la precio de la panela está como buena. Póngamele caña a eso. ¿Qué hace Diego? ¿Qué debía hacer Diego? Arrancar lo que hay allá y sembrarle caña a todo eso, que eso son las órdenes del dueño. Bueno, y eso funciona bien con el trapiche, unos 5, 10 años. Y entonces llega el patrón y dice: oiga, Diego, vamos a arrancar esa caña, hermano. Voy a señalarle, sembrarle tomate a esto. Si es que el tomate en Venezuela, Chávez le gusta el tomate, entonces vamos a hacer harto tomate para exportar para Venezuela. Entonces vamos a arrancar eso y a sembrar tomate. Entonces, ¿qué hace Diego? Arranca la caña. Después de 2 años, no más tomate, póngale pasto, que compré unas vacas. ¿Sí? Entonces cae y arranca los tomates, le pone pastal allá y le pone vacas a eso, a ordeñar, y eso es, hasta quesos hacía el hermano Diego, imagínese, hasta quesos. Y le iba muy bien hasta que llegó un día el patrón y tenía ya como 15 nietos y dijo: no, tumbe todo, saca esas vacas de ahí, quiero convertir mi finca en un parque recreacional. Sí, quiero ponerle piscina a esto, resbaladeros, columpios, un zoológico. Esto va a ser una elegancia, un parque recreacional. ¿Qué hace Diego? Vende las vacas, saca todo eso, hace una piscina. ¿Sí? ¿Cuántas dispensaciones llevo? La dispensación de la caña. Segundo, dispensación del tomate. Tercero, pongámosle las vacas para que suene mejor, ¿cierto? La dispensación de las vacas. Y note que usted le puede poner varios nombres a la dispensación, pero es la misma, ¿cierto? Usted la puede llamar pasto, la puede llamar vacas, pero es la misma, nos entendemos, ¿cierto? Para que no peleemos sobre nombres. Cuarta, el Parque San Diego, el Parque San Diego, bueno, ahí está. Es la misma finca, es el mismo dueño, pero hay diferentes maneras en que él quiere administrar su finca. Y entonces notamos que en la Biblia también es el mismo Dios, es el mismo planeta, pero Dios tiene como diferentes maneras en que él quiere estar operando acá abajo. Y si no diferenciamos estas diferentes maneras de administración, hermanos, nos cuesta vaca bajando las vacas se nos unen a los columpios, ¿cierto? Se nos comen la caña, eso nos enredan los tomates, eso se nos complica nuestra interpretación doctrinal, ¿sí? Por eso es bueno no entender. Hay un versículo que quería tener acá, pero no lo tengo presente, en Efesios, que habla del cumplimiento de la dispensación de los tiempos. No sé si un hermano me lo sabe ahí. ¿Es 1:10? Efesios 1:10. Lo que voy a hacer ahorita no está en sus apuntes, sino que a mí me parece interesante. Le voy a explicar la creación de para unos 7 dispensaciones o 8, como usted quiera, más porque casi siempre cuando escucho hablar de dispensaciones comienzan desde Génesis por allá y pues, vean 1, 2, 3 y las dicen así con poca justificación. Entonces, yo creo que hay una forma un poquito más como convincente pues de explicarlas. Entonces, yo veo aquí, por ejemplo, en Efesios 1:10, de reunir todas las cosas, estoy pensando a mitad de frase, pero me perdonan, ahí es cuestión de tiempo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, hay una, como una dispensación, hay una del cumplimiento de los tiempos. ¿Eso es pasado o futuro? Del cumplimiento, ya se cumplieron los tiempos. Entonces tiene que ser algo futuro, ¿cierto?
Entonces pongamos aquí, por ejemplo, que esto sea la línea de tiempo. ¿Estamos despiertos, hermanos? Hay una dispensación futura, llamémosla cumplimiento de los tiempos, es que llama eso ahí, cumplimiento de los tiempos, que comienza no sé cuándo, por aquí pongámosle, cuando muchos estudiosos creen que está refiriendo al milenio, llamémoslo milenio para que estén contentos tus hermanos, ¿sí? O sea, después del cumplimiento de los tiempos, de aquí en adelante algo pasa y es una nueva administración, una nueva dispensación, la dispensación del milenio. Algún arreglo, sea vacas, tomates, no sé, ahí hay algo especial. Bueno, yo creo que todo estudiante de la Biblia se da cuenta de que algo pasa entre los dos testamentos, que con la muerte de Cristo algo nuevo ocurre, ¿sí o no? Hasta si me acuerdo bien, por ahí en Lucas dice la ley y los profetas son hasta Juan. Hay un versículo que nos dice eso, que algo pasa con Juan, o ese periodo con Juan el Bautista, Señor. O sea, algo pasa en esos dos o tres añitos por ahí. Algo cambia. ¿Sí? Eso ocurre, pues para que quede como simplificado, eso ocurre aquí en la cruz de Cristo. Que después de la cruz de Cristo hay una dispensación diferente a la que había antes. ¿Sí no estamos entendiendo? Sí, nosotros, ¿por qué no traemos animales aquí a sacrificarlos a su asamblea? ¿Han llegado a llevar a un corderito a su asamblea? Pero acá sí lo hacían en el desierto. Algo cambió y ahora nosotros agradamos al Señor sin corderito físico, pues. Entonces uno no sabe que algo, hubo un cambio de administración con la muerte de Cristo. Llamemos este periodo acá que comenzó, llamémoslo gracia. ¿Cómo llamamos la que viene antes? Llamémoslo la ley. ¿Sí? Pero note que es un titulito nada más.
Que nos ayuda, pues, que nos ayuda a caracterizar el periodo. Porque bajo la ley también hay mucha gracia. ¿Sí? No todo era reglas en el Antiguo Testamento, era cantidad de gracia. Es que Dios es así. Hasta cuando nos mostró un hermano en la conferencia la pasada, que aún durante la tribulación hay evidencias de gracia de Dios. ¿Sí? Es que nuestro Dios es lleno de gracia.
Bueno, entonces tenemos aquí alguna dispensación, se llama milenio,
Adán y Eva pasaban bueno con el Señor. Después de creados, el Señor Dios bajaba al huerto, ¿y qué hacía con ellos? Se paseaba con ellos. ¿De qué charlaban? Vea, señor, pues vi un animal lo más de interesante. Se parecía una vaca, lo llamé vaca. ¿Sí? Algo bueno charlaban, pero había una comunión bonita entre. ¿Y qué pasó? Llegó el pecado. ¿Cosas cambiaron o no cambiaron? Después de que entró el pecado, la cosa nunca fue lo mismo. Entonces notamos que algo cambió, alguna clase.
Sí, entonces por aquí el comienzo, notamos que por aquí al comienzo, aquí pues para el comienzo, había una clase de manejo de Dios con el hombre. Y después de que entró aquí el pecado, por aquí de pecado, algo cambió. ¿Cómo nos llamamos este periodo antes de que hubieran pecado? Podemos llamar cualquier cosa, pero pronto inocencia nos quedaría bien, que eran inocentes, no conocían que era el pecado, llamémoslo inocencia. Y después del pecado,
conciencia.
Ahí se me está adelantando, ¿por qué conciencia? Porque dice ahí una lista, ¿cierto?
Hay otro evento interesante en el Antiguo Testamento, que es cuando hubo un diluvio. Después del diluvio, Noé con sus hijos, tres señoras, las señoras de los hijos, perdón, y la señora de él, los ocho se bajan del barco, ¿y qué hacen? Sacrifican, ¿cierto? Lo primero, bonito, ver eso, que después de algo bonito, no se ponen a jugar fútbol, no se ponen a requisar los bolsillos de todos los ahogados, los muertos, sino que el primer enfoque es enfocarse en el Señor.
si usted lee, si usted se da cuenta en Génesis que algo interesante ocurre, que Dios hace un pacto con Noé y las cosas cambian. Dios le dice a Noé: de ahora en adelante, cuando alguien mate a una persona, usted me lo mata. Le permitió la pena capital, que es la base, poder castigar, es la base del gobierno humano. Si uno no puede hacer un parte, no puede manejar el tráfico, ¿cómo lo va a controlar si no puede hacerle nada? Ay, por favor, muévase. No, hay que saber que sacar la hojita. Y aún con Salomón le hicieron un parte en estos días, ¿cierto? Estaba como muy, pues, muy, muy deportivo allá. Y venga, don Salomón, con pena en el alma, vea. Y seguro que él ya aprendió con eso, ¿sí o no? Así es. Y entonces, si Noé ya tenía posibilidades de matar a alguien y aprobado por Dios, la cosa ya se ponía seria. Desde Noé en adelante, hay varias cositas que cambiaron. También como que Noé fue el primero que empezó a comer carne asada. Sí, antes de eso eran vegetarianos, parece. Bueno, pero lo interesante es que después de Noé hay un pedido donde podríamos llamarlo el gobierno humano. Y ahí en adelante empezaron a... Dios delegó cierta responsabilidad. Yo maté a toda esta gente en los diluvios, y ahora en adelante usted se encarga de administrar las cosas acá abajo. El gobierno humano comienza. Luego, por aquí hay otro socio bien interesante que se llama Abraham. ¿Para qué Dios hace un pacto especial con Abraham, cierto? Dios le dio la ley a Abraham. Le dijo que gobernara. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Le dio una promesa, un pacto con una promesa. Y basado en esa promesa de su hijo y su descendencia y todo eso, basado en esa promesa, él vivió y fue justo delante del Señor. Entonces, note que comienza una nueva clase de cosas. ¿Sí? De su descendencia comienza una descendencia como el patriarca, ahí comienza la nación de Israel y todo eso. Entonces, aquí comienza una nueva dispensación que podemos llamarla la promesa. Y la promesa es vigente, tiene el pueblo de Israel por buenos años. Entonces, necesitamos encontrar cuándo termina o cuándo. ¿Dónde hacemos la conexión entre la ley y la promesa? Con Moisés, ¿cierto? Por aquí llamamos a Moisés. Llamamos a Moisés y entonces lo sube ahí al monte Sinaí y le da una organización de cómo Dios quiere que el pueblo, que esta nación que se estaba formando con la promesa, se formó una nación, cómo deben manejar la nación. Y hay leyes, una cantidad de leyes de sacrificios. Algunas leyes muy interesantes porque son simbólicas. Ellos hacían eso sin entender mucho lo que estaban haciendo, algo entendían, pero dijeron: no, hagan eso porque es que tengo un plan más tardecito. Y más tarde voy a sacar las explicaciones de esto. El tabernáculo también es simbólico con muchas cositas. Yo espero explicar cómo es la cosa. Entonces, como Moisés comienza a regir las leyes. Entonces, ¿cómo vamos? Tenemos aquí el milenio, tenemos aquí la gracia, la ley. Promesa, me queda un espacio acá, la última, entre la caída de Adán y Noé. Entonces, bueno, después de que cayó Noé, bueno, Noé también cayó, ¿cierto? Pero después de que cayó Adán, hasta esto de Noé, ¿cómo me relacionaba Dios con la gente? ¿Cuántas tenemos ahí? Vale la pena memorizarse esos nombres. Siempre cada rato caen, entonces es bueno memorizarlo. ¿Será que podemos pensarnos en otra dispensación que no esté ahí? Hay creyentes. Hay creyentes que no le jalan a eso. Dicen: no, todo es igual. Y llegan: no, de pronto no estén de acuerdo con dispensaciones, pero hay que reconocer que hay la diferencia acá en este punto. Que por lo menos, pues, hay dos dispensaciones: antes de Cristo y después de Cristo. Si uno no reconoce esa, hermano, se le enreda así la vida, pero bastante. Pero ya mirando así, pues no ve que sí, que sí. Porque uno nota que hay diferentes. Diferentes periodos y que ciertas cosas están bien acá, pero no están bien acá. si de pronto un hermano dice, no, yo tengo ganas de montar una piscina nudista. ¿Sí? Adán y Eva, pues Dios nos hizo así, entonces yo creo que queda muy bien una piscina así. Y no, pero es que eso era la inocencia, nosotros ya perdimos eso hace rato. Entonces no cabe suficiente, hermano, piensa en otro proyecto. Busquemos ejemplos un poquito más serios, ya que nos quedan 4 minutos. Un problema con el cual Pablo tenía bastante debate. Hermanos, vamos a circuncidar a los creyentes. Sí, porque es que la circuncisión, eso, ¿con quién comenzó la circuncisión? ¿Con Adán?
Abraham,
¿cierto? Una marca. Entonces yo creo que nosotros somos descendientes también de Abraham, ¿cierto? Entonces nosotros también debemos practicar la circuncisión. ¿Ustedes qué piensan, hermano? Si pronto viene pues un hermano con doctrinas nuevas y nos dice, hermano, aquí vengo a ayudarles a aplicar esta nueva, esta enseñanza bíblica, ¿ustedes cómo le contestarían? La circuncisión. Vean, miren Hechos 15, vean, Hechos 15, la cosa no es que no sea tan hipotética, no me miren tan raro. Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. El debate estaba caliente, y lea el capítulo y que se calienta también un poco el ambiente ahí en esa discusión. ¿A qué dispensación corresponde la circuncisión? Antes, ¿cierto? ¿Sí? Empezó. El diseño de la circuncisión es algo para la iglesia o para la nación de Israel. Teniendo claridad, ¿no? Tranquilos, que eso es para Israel, nosotros somos la iglesia, es algo diferente. Hablemos de algo que es bien común aquí en Colombia, los diezmos. ¿Los diezmos es algo para la iglesia, algo para Israel, algo para el milenio? ¿O para Adán que era inocente? Vea, Dios hace 12 tribus. Coge una tribu, ¿quedan cuántas? Quedan 11. A esta tribu de los levitas no le da tierras sino ciudades. Y dice, encárguese del aspecto religioso de la nación. Y las otras 11 tribus recojan de a 10% de lo que produzcan. Y páseselo a estos 10, a esta leví. Para que estos tuvieran con qué trabajar. Y tenían que mantener pues funcionando el sistema pues con el templo y todo eso. Y los levitas también sacaban 10% lo suyo para Aarón y la familia de Aarón, que están pues bien dedicados ya al templo. Era un sistema muy razonable para poner a funcionar una nación de Israel. Así como todas las leyes son del Antiguo Testamento muy razonables para poner a funcionar a un pueblo, a la nación de Israel. Entonces, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? Gracias, hermano Oscar. La ley del Nuevo Testamento habla del diezmo. Ah, entonces no hay que dar nada. ¿Sí? Coja una concordancia, verá, las pocas referencias del Nuevo Testamento al diezmo está hablando referencia mirando para atrás. Lo que Dios quiere es que nosotros demos de corazón, que demos regularmente, que demos en secreto. Quedemos sacrificialmente, generosamente, proporcionalmente, según hayas, ¿sí? Sugiere algo como un porcentaje, pero es algo que usted con su esposa define delante del Señor. ¿Sí? Esos son los principios, pero cuando no hay claridad en esto, y más de un librito por ahí que se vende en la librería y todo, se coge Malaquías. ¿Por qué me estáis robando los diezmos? ¡Traiga los diezmos a la alfolí! ¿Y cuál es la alfolí? No, pues allí donde está el pastor, ahí lo tienen que traer todo ahí. O sea, eso es un error. Pero el otro error es que uno le pregunte, hermano Mario, ¿usted por qué, hermano, está en la asamblea? ¿Por qué? ¿Qué lo atrae allí a la asamblea? No, es que aquí no hay que pagar nada, hermano. Sí, no, antes no se saca. Digo, no, qué corazón tan torcido. Sí, o sea, las dispensaciones nos ayudan en el proceso de interpretación. Pero yo pienso, de pronto, por en el Amazonas, por ahí bien lejos, donde gente no conoce de Dios nada, no tienen Biblia, de pronto Dios tiene alguna manera especial de tratar con ellos, mientras les llega una palabra de, pues, la Biblia, un misionero, alguna cosa. Dios tiene sus formitas de orar con, Dios es justo y Dios es muy amplio y tiene sus diferentes maneras de trabajar. Entonces, el peligro con estas dispensaciones es pensar que podemos amarrar a Dios en siete cajas. ¿Sí? Y entonces ya sabemos qué es lo que Dios sí puede hacer y qué es lo que Dios ya no puede hacer, y lo tenemos bien, ya bien cogidito. Y hermano, Dios tiene un hábito de salirse de cualquier caja que le ponga. ¿Sí? Dios sigue siendo, esto nos ayuda a interpretar. ¿Sí? Pero démosle libertad a Dios de seguir obrando siendo Dios. Dios y Padre, nuevamente nos maravilla el misterio en tu palabra, que a través de tantos años, milenios, desde que estamos aquí en el planeta, Señor, has estado administrando y buscando relacionarse con nosotros los seres humanos, nosotros que tenemos tantos compliques. Damos gracias, Señor, por estas diferentes maneras en que has estado trabajando con nosotros los humanos. Y te damos gracias, Señor, por el privilegio de vivir en este tiempo de la Iglesia de la Gracia, de poder reunirnos, Señor, en nombre de Cristo, y que tú, Jesucristo, estás aquí presente cuando nos reunimos, y que anticipamos esa gloriosa venida tuya, Señor Jesucristo, en arrebatamiento, de estos privilegios que tenemos, Señor, viviendo en esta época. Pedimos que tú nos sigas ayudando, Señor, a apreciar y a entender tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Muchas gracias.